y ver qué es lo que se va a hacer. Estuvo bueno, pero estuvo cortito, hay que hacer otro camping. Sí. De temprano, exacto. Sí, la experiencia completa.
Mira que Juan y María está.
Va a hacer un puesto ahora.
Juan y María que están en la lista, ella dice que es mi amiga Angélica. Yo dice que se llama María. Angélica y Juan. La lista de los teléfonos, por eso es que tiene un área code de otro sitio.
¿Quién será esa que está ahí?
Rivera. Ella es Rivera, Angélica Rivera, pero yo la conozco por María, yo no sabía que ella era María. No sé si es María Angélica o Angélica María.
Argentina que nos
ayuda con el reclutamiento, que es María
Angélica. Pues
ahora coger el número de ahí, porque yo no tenía el número de ella, ella cada rato me lo iba a dar y se lo olvidaba.
Porque ahí hay que coger,
es un
cargo
externo. Yo hablé con ella
estos días, me dijo que iba a ver.
A ver qué parece. Ahorita saco el puesto. Para que tú veas hardcore camping.
Hermano, Dios me les bendiga. Me alegro de verles a todos esta mañana en la casa del Señor. Y estamos ya prestos para empezar nuestro servicio. Qué bueno. Mire, por ahí viene lluvia. Viene lluvia. Gloria a Dios por eso, amén. Así que, gloria a Dios le damos porque estamos bajo techo. Eso es parte de las bendiciones del Señor. Les invito a estar de pie un momentito. Vamos a orar y enseguida vamos a la Escuela Bíblica Dominical. Gloria a Dios. Perdón un momentito, se cayó algo aquí. Ahora. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias, junto con todos mis hermanos que estamos aquí, porque nos has traído a tu casa en esta mañana y nos has dado esta bendición de estar los hermanos juntos contigo. Porque hoy, Señor, vas a darnos la bendición que programaste para este día. Gracias, Señor, porque nos amaste desde siempre y nos amarás por toda la eternidad también. Y gracias porque así lo hiciste cuando diste a tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Por las bendiciones que es estar en Cristo Jesús. Por el gozo de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Y ahora, Padre, también porque venimos para escudriñar tu santa palabra. Para que tú nos hables otra vez, Señor. Para que tú, Señor, te ocupes de nosotros a través de ella y tu Espíritu Santo. Y que nos instruya, mi Señor. Nos arregle, Padre Santo. Nos aconsejes y nos consuele. Te damos gracias, Señor, ahora. Porque sabemos que a través de la Escuela Bíblica así lo harás. Te pido también tu bendición cuando vayamos a bendecirte con cánticos y a escuchar tu palabra predicada. Bendice, Señor, también a todo Puerto Rico, Padre. Que hoy, Señor, tu palabra pueda ser predicada en esta isla, para que todo el mundo entienda dónde es que realmente está la esperanza. También, Padre, te damos gracias por la lluvia que ha estado cayendo. Te pido, Señor, que si es así, que siga cayendo más. Y que todo, Señor, pueda volver a la normalidad aquí en la isla, Padre. Te damos gracias, Señor. Y ahora pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Pues voy a dejar a nuestro hermano James por acá, para que él entonces nos lleve a través de la palabra y los jóvenes también ya tienen su clase allá por separado. Dios me los bendiga.
Hermano, que Dios les bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor por tenernos aquí en esta mañana. Y le damos gracias por la lluvia. Ayer llovió alguito. La hermanita Miriam me dice que nos cogió el consejo de no bañarse en la lluvia porque la cosa no está buena como para estar uno buscando, comprándose una bronquitis en estos días, no está bueno, ¿verdad? Pero gloria a Dios, le damos gracias por la lluvia, confiamos que vendrá más lluvia para mojar la tierra y esperamos que también se llenen esos embalses y que la gente haya aprendido y siga aprendiendo a conservar lo que el Señor nos da, a no mal usar lo que el Señor nos da. Nosotros acá no hemos estado en racionamiento, pero yo presumo que en sabiduría todos los que nos estamos beneficiando de no estar en racionamiento, estemos conservando lo que tenemos para así no tener que sufrir las consecuencias del mal gasto de las cosas. Y de esa misma manera, hay tantos paralelos, ¿verdad? Tantas cosas que nosotros tenemos en abundancia y muchas veces damos por sentado. Y cuando se acaban, es que nos venimos a dar cuenta de cuánto valían. Pues yo creo que esto debe ser una lección para todo el mundo. Y espero que este pueblo, con duro de servicio, esté aprendiendo. Si usted me pregunta, y usted me dice, ¿qué por ciento de la población usted piensa que ha aprendido algo de esta experiencia? Yo diría que un por ciento bien, bien pequeño. Y son más los que se quejan que los que se ajustan a la escasez. Pero no es de eso que venimos a hablar. Vinimos a hablar hoy de la fidelidad de Dios. Amén. Quien dentro de la escasez, dentro de la abundancia, dentro de la riqueza, la pobreza, la tristeza, la alegría, siempre está. Y Él nunca olvida lo que nos ha prometido. Ese es el título del estudio de hoy. Dios es fiel. Vamos a estar en unos pasajes breves en el libro de Hebreos, pasajes que hemos considerado anteriormente a profundidad. Hoy día, como les dije la semana pasada, durante el momento de la asignación, espero que todos estén dispuestos y prestos a compartir su vasto conocimiento respecto a este tema y presentar sus testimonios a modo de refutación de lo que dice la palabra. Pues según ustedes ven, este es el último estudio dentro del tema que comenzáramos hace 6 semanas, más que una convicción. Exploremos el carácter de Dios. Pues un aspecto importante del carácter de Dios es que Él es fiel. Veamos, hemos hablado sobre la santidad de Dios. Hemos hablado sobre el amor como un elemento intrínseco del carácter de Dios. De hecho, Juan dice que Dios es amor. No que Dios tiene amor, sino que la definición de Dios es amor. Y por lo tanto, la definición del amor es Dios. Hablamos de la justicia como parte del carácter de Dios, el aspecto perdonador de nuestro Señor. Y la semana pasada hablamos sobre la sabiduría de Dios. Hoy, el último estudio en este tema es la fidelidad de Dios, y vamos a estar en Hebreo, pasaje que todos conocemos. Y lo importante de saber respecto a la fidelidad de Dios es que esto sustenta sus promesas. El que es fiel puede cumplir lo que dice, o pretende cumplir con lo que dice. En el matrimonio, algo bien importante es la fidelidad. Si no somos fiel a nuestro cónyuge, pues la realidad es que estamos aboliendo la definición de lo que es matrimonio. La cónyuge viene de ese término, la misma raíz de la palabra yugo. Esa es la raíz. El yugo es cuando se mantiene una unión entre dos cosas. De ahí viene la palabra conjugación. Cuando decimos y, eso es una conjunción. Pues cuando establecemos una conjunción entre dos cosas, es que la estamos uniendo. Hay distintos tipos de conjunciones, por supuesto. Pero una es de adición. En este caso, vemos nosotros que es necesario que para que esa conjunción sea absoluta, tiene que haber fidelidad. Pues, respecto a la palabra de Dios, podemos esperar que ésta se cumpla, porque quien la pronunció es aquel que es fiel completamente. Por lo tanto, si usted medita respecto a las promesas de Dios para su vida, de algo puede estar claro, o puede estar seguro. Es que habremos de descansar eternamente con el Señor, si es que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Esa es nuestra fe. Nosotros hemos creído, y por nuestra disposición a escuchar e internalizar el Evangelio, Dios nos ha premiado con abrir nuestro entendimiento de modo que podamos entender cuál es la promesa que Él ha presentado a la humanidad. Y esta promesa es que, a pesar de que ninguno de nosotros podemos alcanzar la salvación mediante nuestras obras, Él quiere que nosotros seamos salvos. Y lo único que tenemos que hacer es humillarnos ante Él, aceptar su plan redentor a través de la sangre redentora de Cristo Jesús, internalizando esa gran realidad y aceptando su oferta, de modo que podamos estar nosotros con Él eternamente. Esa es la promesa. Solamente podemos internalizar eso si estamos dispuestos a creer. Entonces el Señor nos premiará con ratificar esa gran verdad en nuestra vida. ¿Qué yo estoy escuchando por ahí? Estoy escuchando un radio. Oh, es una natividad, ¿qué pasa? Oiga, se acabó la vergüenza de su natividad, ¿qué pasó? Pues mire, es una natividad, ¿usted sabe lo que significa divorcio? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Divorcio. ¿Qué? ¿Divorcio? ¿Sabe lo que quiere decir casarse, verdad? Cuando un hombre y una mujer van ante el pastor o ante el juez y dicen, nosotros queremos ser una sola cosa. Y se casan. Hubo un estudio de los caballeros, ¿verdad? Ahí está. Es una actividad, dijo que es mejor quedarse soltero. Hay gente que piensa así, hay gente que piensa así. Pero a mí me ha ido muy bien. Yo tengo una hincha ahí, con la que llevo 25 años, sin contar los que llevamos de novio. Hace unos cuantos días que nos conocemos, como 29 años ya. Pues el asunto es que la gente se casa y después dicen, ay, yo no quiero más de eso. Y se divorcian. Dice este dato estadístico que el 50% de la gente que se casa termina divorciándose. Yo creo que el porciento en estos tiempos es más grande. Y hay mucha gente que decide no casarse para no tener que divorciarse. Mire qué cosa. Oh, pero mire la vaina esta. ¿Cómo es esto? ¿Quién entiende esto? ¿Verdad? Si usted piensa que no se debe casar porque va a terminar divorciándose, pues entonces no deberían estar juntos. No deberían estar enjuntados, como decimos en el campo. Pues mire, una razón por la cual la gente se divorcia es que no pueden ser fieles los unos a los otros. La infidelidad es una cosa bárbara. Una cosa más grande de la vida, caballero. Es grande. Y la gente termina divorciándose. Pero hay muchas otras razones por las cuales la gente se divorcia, ¿verdad? La gente se divorcia por maltrato. Negligencia, que es una de las formas peores de maltrato. La frivolidad, la frialdad en el matrimonio. Hay tantas cosas, y pudiéramos ir sobre la inmadurez, la ignorancia. Incumplimiento. ¿Verdad? Hay tantas cosas. Y nosotros vamos sobre la palabra de Dios, hay tantos consejos en la palabra, exhortación respecto a cómo debemos nosotros llevar bien el matrimonio. Ese no es el tema durante el día de hoy, pero un detalle que subrayamos es que para estar casado y permanecer casado es necesario ser fiel. Ser fiel primero a Dios. Si somos fieles a Dios, podemos ser fieles a los hombres. En el matrimonio entonces podemos ser fieles. Podemos sernos fieles a nosotros mismos. Porque un problema grande que hay en esta sociedad es que nosotros mismos nos quitamos la autoridad porque dejamos de creer en nosotros. Yo sé que hemos hablado en otras ocasiones que el asunto de no debes creer, no es que tú creas en ti, sino que tú creas en Dios, pero usted tiene que creer que la palabra suya tiene valor. Porque aquel que no cree en su propia palabra, pues entonces ¿cómo puede pretender que los demás confíen en él? Pues nos quitamos autoridad, nos restamos autoridad cuando nosotros no nos somos fieles a nosotros mismos. Nosotros profesamos ciertos principios, ciertas creencias, profesamos una fe, y quienes primero nos hallamos en pifia somos nosotros, cuando no hacemos lo que estamos predicando. Pues la fidelidad es algo tan y tan importante, hermano, y donde nosotros podemos mejor ver plasmado lo que es la verdadera fidelidad es en la Biblia. En la Biblia somos confrontados con el Dios, el único Dios, pero que en comparación con todos los dioses falsos, es el único que es fiel. Y por razones obvias. Y vemos a través de la palabra de qué se trata esa fidelidad. En el libro de los Hebreos, o la epístola a los Hebreos, el escritor se dirige al pueblo de Dios, al pueblo judío principalmente, quienes en su momento estaban andando literalmente como Dios manda, acogiéndose al plan perfecto de la salvación por la gracia. Pero llegó un momento que comenzaron a cuestionarse, ¿verdad?, y a debatir entre ellos si debían ellos o no mantener los rituales y las liturgias propias de la cultura y religión judía. ¿Vale? O sea, conocemos nosotros a través de los distintos estudios que hemos hecho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuáles eran estas liturgias, ¿verdad? ¿Cuáles eran estas ceremonias? ¿Cuáles eran estos holocaustos, etcétera? Holocausto continuo, que si el ayuno, y tantas cosas que eran propias de esta cultura a las cuales estaban ellos arraigados por la ley. Pues el escritor de esta epístola se dirige a este pueblo para subrayar cuál era la forma de ser salvo y haciendo hincapié, énfasis en la fidelidad de Jehová. Y eso es lo que vamos a estar viendo a través de estas porciones. Estamos en Hebreos 6 y Hebreos 10, versículos 16 al 20 y 19 al 23 respectivamente. La primera porción se encuentra en el capítulo 6, los versículos 17 y 18. Hermano Edgar, ¿usted podría leer esa porción?
Dice la palabra del Señor, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asistirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos con segura y firme ancla de alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Amén. Vamos a estar haciendo énfasis en los primeros dos versículos que leyera mi hermano Eker. Vamos a ir sobre esos últimos dos nuevamente en la próxima sección. Ahora, el escritor de esta epístola, notan ustedes, cuando usted va sobre la epístola, y de la manera que está dividida, la manera que tenemos aquí, está considerando un pensamiento, una verdad bien profunda. Y ahí, conocimiento, sabiduría, inteligencia, que es bien difícil de articular. Hay personas quienes dicen, él es un hombre de pocas palabras. Pero lo que se está diciendo aquí, bien difícil decirlo con pocas palabras. De modo que las personas puedan entender. Y de la manera que se redacta, que se expresa, que se dice en esta porción, o en estas porciones, notamos nosotros que hilvana, ata, conecta muchas ideas anteriores y ideas dentro de ellas mismas. No sé cuántos de ustedes habrán visto la película esta con Leonardo DiCaprio, que se titula Inception, que es una película que de alguna manera estas personas logran algún tipo de droga o un mecanismo para que las personas puedan entrar dentro de los sueños de otros individuos. Y corren el riesgo de que estando dentro del sueño de otra persona pudieran quedarse allí. Es una película de ciencia ficción. Pero esa película es bien fácil uno perder la noción de qué es lo que está sucediendo, porque es una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia. Y de esa manera, y usted de momento no está seguro de cuál de las historias es que se está tratando en ese momento. Pues así sucede a veces en este tipo de composición. Que para usted poder entender bien ¿Qué es lo que se le está diciendo? Es necesario estar claro respecto a qué es lo que se está diciendo anteriormente y dentro de los paréntesis que hay en la expresión. Aquí comienza con la expresión por lo cual. Y usted dice, pues ya me perdí. Si es por lo cual, pero no sé, usted va desde el capítulo número... Usted va desde el capítulo número 4, el versículo 14 dice, por tanto. El versículo 15 dice, porque. Empezando el capítulo 5 dice, porque. El versículo 2, para. El versículo 8, y aunque. Y así. El versículo 12 del capítulo 5, porque. El 14, pero. Y comienza el capítulo 6. Por tanto, por lo cual yo le aconsejo que usted comience leyendo desde el capítulo 1. No vamos a hacer ahora. Hay que repasarlo. Vamos a ver el principio del capítulo 6 que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es un rudimento?
Lo básico.
Lo básico. O sea, que él está hablando a un grupo de personas que se esperaría ya fuesen experimentados, personas maduras. Cuando decimos maduro, no necesariamente en edad solamente. Aquel que es maduro espiritualmente, ¿perdón? De experiencia. El que es maduro espiritualmente es el que ya ha internalizado el mensaje de Cristo Jesús. Y podemos verlo, ¿cómo usted sabe que una persona ha internalizado el Evangelio? Un identificador sencillo. ¿Qué es lo que usted espera de esa persona? Fruto. Usted espera ver fruto en la vida de esa persona. Yo sé que alguien sabe algo cuando veo a la persona en ejecución. ¿Verdad? Usted puede saber la teoría. Cuando usted se gradúa de lo que sea, usted se gradúa de una clase de matemática en octavo grado, usted sabe la teoría. Pero usted no puede probar que usted realmente sabe eso hasta que usted va al supermercado y tiene que hacer una función aritmética. Cuando usted me dice más o menos, voy a redondear cuánto es lo que hay en la compra esa ahí según voy echando al carrito, aquí hay más o menos tanto con el IVU agrandado. Es tanto. Y si usted se aproxima sin la calculadora, pues entonces usted me comprueba que usted sabe. Pues los rudimentos, como dice el pastor, es lo básico. Dice el escritor de la epístola, muchas personas dicen que es Pablo. Les dice, ya, echando eso a un lado. Estoy hablando de la gente que se supone que muestran frutos espirituales. Fruto espiritual, en Gálatas, ya lo conocemos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son algunos que se mencionan ahí. No se pretende que esa sea una lista exhaustiva, ¿verdad? Completa. Pero ciertamente esas son cosas que usted espera ver en las vidas de las personas quienes dicen haber recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Pues eso comienza diciendo en esta porción. Entonces dice, la siguiente cláusula dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Una de las cosas que se está subrayando aquí es lo que estábamos presentando en la introducción. Había quienes estaban como que dando vueltas. Estaban haciendo un giro de 360 grados, de 180 grados, ¿verdad? Estaban volviendo al lugar de donde habían comenzado, donde habían salido. Recuerdo en una ocasión, y siempre presento esta anécdota con mucho cariño, había una hermanita de otra iglesia, ¿verdad? La primera iglesia que comenzamos a asistir mi esposa y yo, del cual yo hago referencia, el pastor aquel Luis Acevedo, una muy buena amiga de la hermanita Miriam. Una ocasión, por rebeldía, por coraje con la iglesia. En un momento yo decía, todos los que están en la iglesia son un montón de hipócritas. Estar aquí que estar allá es la misma cuestión. Y comencé a asistir, por rebeldía, a la iglesia católica. Y un día me encuentro con ella, con Elsa. Y ella me dice, hermanito James, qué bueno verte. La hermana Natalia me acuerda mucho a ella. Ese tipo de persona. Qué bueno verte, con mucho cariño siempre. ¿Cómo está Lisa y los nenes? Ya están muy bien. Y están perseverando en el Señor. Y dice, sí, nos estamos congregando en la iglesia Los Tres Santos Reyes. ¿Qué? ¡Ay, si ustedes han vuelto a Egipto! ¿De dónde los ha sacado el Señor? Pues, aquí, Pablo confronta una situación similar. Dice, si el Señor ya a ustedes los ha sacado de esa aparente sentido de necesidad de unas acciones para ganarse algo que es imposible ganarse por su propia fuerza, ¿cómo es posible que se regrese allí? Entonces comienza a subrayar este detalle que está aquí. Y vamos a comenzar a considerar lo que leyera mi hermano Edgar. ¿Verdad? A grosso modo, esa es la introducción a lo que vemos nosotros en los versículos 17 y 18. Hay muchísimas otras cosas más que podemos decir en este capítulo, hermano, pero lamentablemente el énfasis es solo esto. Fíjense ustedes, en esta porción comienza indicando que por lo cual, o sea, debido a esto, dado que estas cosas son así o no son así, Dios ha subrayado para que podamos tener una certeza mucho más clara, ¿eh? Dice, mostrar más abundantemente. Y eso es una redundancia hermosa. ¿Sabe cuando usted dice lo que es una redundancia? Cuando usted dice, salir para afuera. No, va a salir para adentro. Que si súbete para arriba, no, voy a subir para abajo. Eso lo llamamos una redundancia. Cuando se es redundante es cuando se dice algo que es realmente innecesario. Usted puede decirlo con una de las dos palabras, lo dice ya. Que si métete para adentro, ¿verdad? Pues esto que está aquí dice más abundantemente, es una redundancia, pero es intencional. Lo que se está diciendo ahí es que si tú creías que algo era abundante, pues es mucho más grande que eso. Dios quiso que nosotros, como sus hijos, estuviéramos bien claros, que su mensaje quedara meridianamente claro, que no hubiese duda alguna. Y para esto, pues Él hizo algo, ¿verdad? Dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, que estuviéramos claros que su consejo es inmutable. Y como hoy es domingo, pues esas palabras se pueden usar. Algo que es inmutable es algo que no cambia. ¿Te han escuchado la expresión esta mutación o los mutantes? ¿Visto los Ninja Turtles? Las tortugas ninja, que eran las tortuguitas que cayeron en el desagüe de la ciudad, y allá con un montón de químicos, allá sufrieron una mutación, unos cambios, y se convirtieron en unas tortugas ninja, grandes así, más altas que un hombre, fuertes y que aprendieron Kung Fu y todas esas cuestiones. No estamos hablando de los Ninja Turtles. La palabra inmutable viene de ello, ¿verdad? De que no tiene mutación, no muta. Pues no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? El consejo de Dios. O sea, lo que Dios dice, su palabra, lo que Él dice, es así y ya. Porque es su palabra. Debería ser suficiente con decir, Dios lo dijo. Hay personas quienes hacen mal uso de esto, hermano. Como saben que parte de nuestra fe es eso, que debemos creer la palabra de Dios. Creemos la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios, dice la palabra misma. O hay quienes hacen mal uso de eso y dicen, Dios dice, y usted pregúntele, ¿dónde Dios dice eso? Dios te dice, ¿dónde? Usted lo busca y la mayor parte de esas cosas, ¿saben en qué libro se encuentra? En el libro de las herejías. Herejías 4.16 dice para tu vida. Ese libro no existe, hermano. Son herejías lo que dicen ellos. Pues, inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento. Interponer algo es colocar, añadir, en este caso, dentro de ese contexto. Como si no fuera suficiente con su palabra, Dios, para que estuviéramos seguros de que su palabra no cambia, juró. ¿Qué es un juramento? Es un contrato legal. Es un contrato legal. O las personas se casan, se juran fidelidad. Juramento. Pero en estos tiempos, eso como que no es tan importante. La palabra juramento es algo importante. Antes para la gente era suficiente decir, palabra, este es nuestro contrato. Había gente para quien eso era suficiente. Hacemos un contrato y es verbal. De hecho, los contratos verbales se supone que sean tan fuertes. El problema es que para probar que el contrato se hizo, pues es un problema. Por eso es que la gente necesita un papel. Y ahora lo digitalizan. Pues el detalle es que el juramento es un contrato legal. Pero el peso de eso en el contexto histórico en el cual se escribe esta palabra, haciendo alusión al contrato que hiciera el Señor con Abraham originalmente, en ese contexto histórico, el peso de un juramento dependía de la vida de la persona. Y hemos hablado sobre esto cuando el Señor coloca a Abraham en un profundo sueño. Y la expresión en hebreo es que cortó un pacto. Esa expresión de cortar un pacto es alusivo a la acción física que se hacía durante esos tiempos para poder llegar a un contrato. Las dos personas, está Millo y este servidor, y vamos a hacer un contrato. El contrato es que yo le voy a dar 200 becerros por el terreno que él tiene aledaño a un cuerpo de agua que sería propicio para yo poder criar mis vacas. Él me dice, pues para la semana próxima te voy a poner ese terreno preparado para que podamos hacer el negocio. Y yo voy a entregarte las 200 becerros. Para cortar ese pacto, lo que muchas veces se hacía era que traíamos varios animales. Se traía un buey, una oveja, varios palomas y no sé cuántas cosas más. Había una cantidad específica de animales. Se cortaban esos animales por la mitad y se tiraban las carcasas a dos lados. Lado derecho, lado izquierdo. Y ese espacio, imagínense ustedes lo ensangrentado que estaría. Y ambos pactantes tendrían que cruzar por ese camino creado con la sangre de esos animales. Y la simbología allí era que cualquiera de los dos que incumpliera con el contrato, sobre ellos sería la sangre. Pues cuando Dios pactó con Abraham, este pacto que se llama el pacto abrahámico, quien entró en un profundo sueño fue Abraham, pero quien único pasó entre medio de las carcasas de los animales fue Dios, Jehová. Fue un pacto unilateral. Quien único iba a cumplir con ese pacto, porque ninguno de nosotros podemos cumplir con un pacto. Ahora, a nosotros nos corresponde una parte. Es aceptar la voluntad de Dios. Creer en la sangre redentora de su Hijo. Cristo Jesús. Pues, el Señor, como si su palabra no fuera suficiente, pactó. Hizo un pacto, hizo un juramento para que esas dos cosas inmutables, su palabra y el juramento, en los cuales sabemos que Dios no puede ir a mancha atrás, podamos tener nosotros la seguridad. Esto es lo que está diciendo el escritor de la epístola y dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Palabras bien finas para decir, ¿y qué rayos ustedes hacen volviendo a Egipto? Ah, bien bonito, ¿verdad? Que no estaba escuchando bien lo que decía la carta. Dice, ay, pero qué lindo habla. Dice, aquella persona a quien los pies le lleven a podredumbre. Dice, ay, suena casi lindo. Lo escucho y como que no apesta. Te dice, le apestan los pies a podrido. Suena diferente, a chicote, dijeron por ahí. Pero sigue siendo lo mismo. Y aquí lo que está diciendo es, miren, desde el principio de lo que se decía, ya no somos niños. O sea, hay una expectativa. Se espera que aquel que lleva tiempo sirviendo al Señor y conoce la palabra de verdad y la ha internalizado en su vida, produzca fruto. Y encima de eso, se espera que esté claro respecto a cuál ha sido el pacto. Como si no fuera suficiente que la palabra la pronunció Dios mismo, Dios juró por sí. Entonces vemos nosotros la innecesaria redundancia, la cual viene a ser necesaria por nuestra condición humana, por lo finito de nuestro entendimiento, que Dios haga esto para que estemos nosotros seguros. O sea, no hay necesidad de ayudarle a Dios a salvarnos. No hay forma. Eso es lo que está diciendo aquí. Antes de pasar a la próxima porción, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna corrección que quisiera hacer o algo que quisiera añadir? Esta porción, hermano, es, ¿verdad? Pudiéramos estar el resto del día en esos dos versículos, porque hay tanto que nos dice el Señor a través de la inspiración que le dio a este varón. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, pues vamos a continuar aquí. Mire, en esta porción, en este capítulo, se habla de cuatro cosas que nos dan a nosotros como cristianos esperanza de que Dios va a cumplir con su palabra, ¿verdad? Y hay cuatro ilustraciones, cuatro imágenes que se nos presentan. Se nos habla de una ciudad de refugio, se presenta un asunto de un ancla, se habla de Cristo como precursor y como sumo sacerdote, pero eso lo vamos a ver en los últimos dos versículos que considerará mi hermano Edgar. Dice, los que son verdaderos creyentes son presentados como huyendo de este mundo, condenado a la ciudad celestial de refugio. Así nos da la esperanza, pues está delante de nosotros. Vamos a ver las otras dos ilustraciones, o las otras tres ilustraciones. Hebreos 6, 19 al 20 y 10, 19 al 21. Vamos a ir a los primeros dos versículos que se encuentran al final de ese capítulo que estábamos considerando. Pero como ya mi hermano Edgar lo leyó, vamos a ir sobre el análisis de esa porción. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿La cual qué? ¿Cuál es el antecedente de esa expresión? ¿A qué se refiere? Cuando usted dice él, ¿quién es él? Aquí. ¿A qué se refiere la? La esperanza. Versículo 18. Dice, para asirnos de la esperanza. Pues está delante de nosotros. ¿Y cuál es la esperanza? Pues de que vamos a estar morando eternamente con el Señor. Pues el versículo 19 dice, la cual, la esperanza, como dice mi hermana Lorian, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y esto es una metáfora, hermano. Esto es una comparación indirecta entre dos cosas disímiles. ¿Verdad? Una metáfora, lenguaje figurativo. Tú dices, ese muchacho es un toro. En este país nuestro, pues eso es algo, ¿verdad?, que hay que ver cómo fue que lo que se dijo y quién fue que lo dijo. Yo quisiera pensar que es que están diciendo, ese muchacho es un toro, o sea que está fuerte. No es que es como un toro, dicen, es un toro, es un roble. Es un roble, está fuerte. No es que es como un roble. Si fuera como un roble, sería un símil. Una metáfora es cuando dicen, esto es esto. ¿Verdad? Tus ojos son luz. ¿Qué es romántico, hermanita Miriam? Y yo lo vi cuando miró hacia usted cuando lo dijo. Tus ojos son, y miró así para el lado y dijo, dos luceros. Oye, pero eso está bien bonito ahí. Se siente el romanticismo en el ambiente, ¿verdad? Eso está bueno. Quizás la lluviecita, hermanita Miriam. Eso está bueno. Pues es una metáfora. Tus ojos son dos luceros. Tu aliento es perfume de gardenia. Te esperan que yo dijera otra cosa, ¿verdad? Pues eso es una metáfora. Aquí está diciendo, como segura y firme ancla del alma, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esto es un símil, ¿verdad? Dice cómo. Pues, un ancla. ¿Qué es un ancla? Los que usan los barcos. Para dar seguridad, ¿verdad? Para parquear el barco. Usted va para allí, como no tiene el parking, el barco. Llegó al sitio y tira el ancla. Para anclarse. El ancla es para... Yo no puedo explicar eso mejor. El ancla es para anclarse. Te va a estacionar el cuando se va en el yate con la manita rosa. Ahora de vacaciones. Van para allá a Fajardo, a buscar el yate. A Seven Seas. Cuando va a salir, de pronto dice, vamos a quedarnos aquí como a 5 o 6 millas de la costa. No estamos muy lejos. Vamos a pararnos aquí a tomarnos un cafecito, pero para no sufrir el vaivén de las olas. Si no está muy profundo, usted tira el ancla y ahí se queda, ¿verdad? Entre Fajardo y Vieques. Se queda por allí, cerca de uno de los callos. Y deja el ancla allí y usted tiene confianza de que si está bien anclado, el yate no se va a mover. La comparación que está haciendo el escritor de los Hebreos es eso. ¿Con qué? Firme ancla del alma. Hermana Lorian decía, eso da seguridad. Pues, ¿cuál es la seguridad de nuestra alma? Pues que no se va a ir al infierno. Usted no tiene que estar divagando respecto a qué va a suceder de mí. Usted se puede acostar tranquilo si ha creído en Cristo Jesús. Sabiendo que si la muerte viene por usted, en el momento que sea, aunque nadie se quiere morir, ¿verdad, hermano? Jesús Natividad. ¿Verdad que sí? Nadie quiere estar en una caja, ¿verdad? O quedar en la calle como un sapo concho, hay que cuidarse de eso. Pues, pero si nos sucediera algo así, Dios no lo quiera. Hasta el momento que Dios quiera, ¿verdad? ¿Para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos cuando nos morimos? ¿Para dónde es que vamos? Al cielo, gloria a Dios. Eso nos lo... ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? Porque lo dice la Biblia. Dios nos lo dice en su palabra. Y fíjese, te dice, hermano James, dígame algo que yo no sé. Pues gloria a Dios, si usted lo sabe y usted confía en eso, es porque el Señor ya le ha dado la seguridad en su corazón de que su alma está segura. Hermano, no todo el mundo piensa que esto es así. No todo el mundo, a veces nosotros damos por sentado que lo que nosotros hemos creído es cierto para todas las personas. De hecho, hermano, y usted perdone que yo les diga esto, porque yo solamente puedo hablar por mí. Pero existe la posibilidad de que haya personas sentadas aquí dentro hoy que no crean esto al 100%. El que usted me diga amén, pues a mí me dice, pues que usted está confirmando lo que yo digo. Gloria a Dios. Pero ese amén tiene que ser cierto primero para usted. Cuando yo digo amén, yo pretendo escuchar bien qué fue lo que se dijo primero. Sí, Señor, ayúdame a creer esto bien. No es porque lo que esté en tela de juicio sea mi salvación, porque yo sé en quién yo he confiado. Pero mi testimonio tiene que estar claro ante todas las personas quienes me ven. Y nosotros como iglesia tenemos un mensaje bien importante que dar. Y tenemos hermanos, y digo hermanos, porque la palabra nos dice, ¿verdad? Había una canción que cantaban mucho en distintas iglesias pentecostales. Yo la aprendí en una iglesia pentecostal cuando era muchachito. No había recibido al Señor todavía, pero yo conté el cuento hace un tiempo. Cuando era muchacho, allá en Bayamón, había una gente de una iglesia pentecostal. Le doy gracias a Dios por ellos siempre. Quienes Buscaban a los muchachos del barrio, los montaban en una guagua y nos llevaban por una iglesia pentecostal. Y ahí estábamos cantando coritos y qué sé yo, que había un corito que ustedes deben saber que decía: no me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Yo sé que, ¿verdad? Si miramos la, con cinismo, la letra de esa canción, pues hay muchas faltas en ello. Pero la esencia de lo que se pretende comunicar allí es que si usted ha creído como yo en Cristo Jesús, entonces podemos decir que somos hermanos. Nosotros estuvimos en Adjunta la semana pasada y en la cabaña aledaña a la nuestra estaba un pastor pentecostal de Manatí, Carlos Maisonet se llama. Ahorita vamos a orar por él y su familia. Fueron allí y una nena de 9 años y 12 años eran grandotas y había una que era bien graciosa. Pues el asunto es que estábamos allí y en el área de la piscina están las nenas compartiendo, jugando, y la nena chiquita de ellos era bien, bien chistosa, bien cómica. Entonces, pues él y yo entablamos conversación y cuando yo le pregunté, el nombre es suyo, perdóname, ¿cuál es su nombre? Y me dice, Carlos Maisonet, y servimos al Señor desde Manatí y sabemos que ustedes también sirven a Cristo, así que somos familia, me dijo. Cuando vamos a los distintos lugares, sabemos nosotros que quién es nuestra familia. Y el Señor, el Espíritu mismo, nos confirma quiénes son nuestros hermanos. Pues yo quiero creer en mi corazón que este asunto doctrinal no es un obstáculo grande para yo poder considerar a ese varón que es pentecostal mi hermano. Hay personas quienes se ponen con esos asuntos. Y sabemos que hay personas en las distintas congregaciones pentecostales quienes dicen, hoy soy salvo, mañana no. Ahora soy salvo, acabo de decir una mala palabra, ay, me voy para el infierno si viene Cristo ahora. Tengo que arrepentir. Y eso no es lo que dice la palabra, hermano. Hay otras personas quienes hay en otras denominaciones, ¿verdad? Los presbiterianos, por ejemplo. Tengo un muy buen amigo, pastor presbiteriano, quien yo amo entrañablemente. Pero hay ciertas doctrinas, por ejemplo, la gracia irresistible. O sea, que Dios te puede salvar en contra de tu voluntad. O sea, que tú puedes estar haciendo lo que te dé la gana. Obviamente, puede haber una... Hay disertaciones respecto a eso, que usted se siente las considera y se hace mucho sentido tal cosa. Pero nosotros estamos hablando y a nosotros nos dicen salvo siempre salvo. ¿Verdad? Lo cual muchas personas no pueden aceptar. Pues yo no estoy pidiendo que ninguno de ustedes acepte ninguna de estas doctrinas. Lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros somos responsables por mirar la palabra, por lo que dice la palabra. Mi trabajo no es convencerle a usted de nada, aunque Judas dice que debemos convencer a las personas, pero cuando yo digo que no le debo convencer es que yo no puedo convencerle a usted. Quien le tiene que convencer a usted es el Espíritu Santo. Mi trabajo es enseñar la palabra de Dios. Esa es su función también. Y usted tiene que enseñar primero con su testimonio. Pues parte de lo que nosotros hemos creído que debemos presentar a los demás es que tenemos seguridad de salvación, que nuestra alma está anclada en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice ahí. Y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué? El ancla que es Cristo. Entonces aquí tenemos una imagen. El hermano Pablo estaba hablando el otro día respecto a cuál es el conocimiento que nosotros tenemos respecto a la costumbre, las tradiciones, la liturgia, la ceremonia del pueblo judío cuando tenían el tabernáculo y tenían el templo. Había dos lugares en el templo, varios lugares, ¿verdad? Pero dos de ellos a los cuales no puede entrar la persona común era el santuario y el lugar santísimo. Primero entraban los sacerdotes y el otro entraba el sumo sacerdote una vez al año. Allí se manifestaba la presencia de Dios. Estaba allí el propiciatorio, estaban los querubines, el sumo sacerdote entraba y rociaba, dispersaba sangre de los animales que se habían, del animal inmolado, del cabro inmolado, y se manifestaba la presencia de Dios, de Jehová, allí. Cuando Cristo Jesús muere por su pecado y por el nuestro, sucedió algo que la gente vio. Se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, santuario, el lugar santísimo. Y lo que sucedió allí fue que se hizo innecesario esa liturgia, esa ceremonia. No necesitábamos otro sumo sacerdote que no fuera Cristo mismo. Amén. Cristo Jesús lo hizo de una vez y por todas. Y el velo que se rasgó fue él mismo. Su propio cuerpo fue quebrantado para que usted y yo pudiéramos tener salvación. El ancla atravesó su cuerpo. Y de esa manera podemos nosotros estar seguros de nuestra salvación. Estamos anclados en Cristo Jesús mismo. Entonces aquí se utilizan tantas símiles, tantas comparaciones, tantas metáforas. A Cristo Jesús se le ve como el mismo santuario, el mismo lugar santísimo. Él es el mismo propiciatorio, porque Él es la propiciación. Él es el ancla de nuestra fe. Y es en quien estamos anclados. Él deshizo el velo porque Él mismo se hizo velo, fue rasgado para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Pues ese ancla está tomado desde el interior de este lugar santísimo. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Otra palabra de domingo. Precursor. El que va adelante. El que va primero. ¿La? Los precursores de algo son los quienes lo hicieron primero. Pues, cuando usted considera esto, hay un mundo de información, de sabiduría, que el Señor quiere que nosotros tengamos. Él fue el primero. Queda implícito que usted y yo somos después. ¿Así se dice? Ah, después. Usted y yo somos después de Cristo Jesús, pero no por eso se queda alterada nuestra salvación. O sea, antes que nosotros, pues Cristo Jesús fue el primero. Después de él, fueron todos los discípulos, a los apóstoles. La salvación de Pablo, quien se dice escribió esta epístola, ¿es más segura que la suya porque es Pablo? No. La de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, pues tiene que haber algún tipo de beneficio ahí por ser hermano del Señor Jesucristo. Pero es que usted y yo somos hermanos de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Pero cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, dice que somos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos de nuestro Señor y coherederos con Cristo. Coherederos. O sea que recibimos igual. Por lo tanto, Él fue precursor y nosotros podemos tener seguridad de que habremos de recibir igual recompensa. Ciertamente, pues hay otras asuntos que se especifican respecto a las recompensas que habremos de recibir, los galardones, ¿verdad? Son cosas por las cuales nosotros somos llamados a mantener nuestro testimonio. Y luego dice, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y no vamos a entrar en todos los detalles de Melquisedec, ¿verdad? Melquisedec lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Personaje que aparece casi de la nada, que no conocemos. Algunas personas dicen que era nuestro Señor mismo, ¿verdad? Era como un tipo de Cristo. Lo importante es que vemos nosotros que se habla sobre el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que el cual es perpetuo. Todos los años había un sumo sacerdote quien tenía que presentar holocausto, ¿verdad? Por toda la comunidad para que fueran perdonados los pecados de la comunidad. En este caso, de manera perpetua, o sea, de manera continua, quien nos limpia de todo pecado es Cristo Jesús. Él es nuestro intercesor permanente. No hace falta otro sumo sacerdote. Él lo hizo de una vez y por todas. Ya no es necesario que se continúe esto. Bendito Cristo Jesús. Hermano, quisiéramos decir muchísimas cosas respecto a esto y estoy seguro que yo estoy hablando mucho y usted quisiera decir muchas cosas, pero yo no lo dejo. Interrúmpame. Vamos a la próxima porción allí mismo. Versículos 22 al 23 de Hebreos 10. ¿Yo salté algo? Yo creo que sí, ¿verdad? Hebreos 19 al 21. Aquí está. Así que, pero estamos en el capítulo 10, no en el 6. Vamos al 10 rapidito. Versículo 19 al 21. En el versículo número 8 del capítulo 10 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer la tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo Jesús, estábamos nosotros presentando desde el capítulo número 6, es el sacrificio eterno, pero el cual tuvo que ser hecho una sola vez. Y es lo que se está repitiendo en este capítulo número 10. Lo que se sustenta aquí, o lo que se subraya, es el poder, la autoridad de Cristo Jesús como sacrificio, el cual no tiene que ser repetido. Entonces saltamos a esta porción del versículo 19 con eso en mente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, que Cristo Jesús es el sacrificio. Ningún otro. No tiene que usted preocuparse de buscar un cordero sin mancha, etc. El cordero sin mancha, que fue inmolado y tiene poder para limpiar nuestros pecados de manera perpetua y permanente, se llama Cristo Jesús. Eso nos permite a nosotros acceso al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba cuando entraba el sumo sacerdote una vez al año. Usted y yo, entonces, somos ministros. Si tenemos acceso al lugar santísimo, usted y yo somos hechos ministros. Pedro lo dice en 1 Pedro 2:9. Somos real sacerdocio. Usted y yo tenemos acceso directo a Dios. Hermano, ¿usted no cree que eso es algo importante? Hay gente que se jacta que tiene una línea directa con el alcalde. Charlie, unos hoyos aquí en la carretera frente a mi casa. Oye, el próximo proyecto, ¿tú no crees que puedas considerar el barrio de nosotros por acá? Porque mira, aquí hay mucha gente que votó popular. Ahí, ¿verdad? Privilegio. Línea directa con el alcalde. Supone que todos los ciudadanos de Isabela deban poder hacer eso. Si no hablar directamente con el alcalde, por lo menos con un representante suyo. Hermano, eso es un hombre como usted y como yo. Pero usted y yo tenemos línea directa en todo momento. Porque aunque usted conozca a Charlie Delgado tiene que dormir. Dito. Hombre trabaja mucho. Llámelo a las 2 de la mañana a ver qué le dice. Si le coge el teléfono. Aunque usted tenga el número de celular de él. Oye, Lupe bendito, pero como tú me vas a llamar a esta hora de la mañana. Lupe, chica, por tu vida. A nuestro Señor, usted lo puede llamar a la hora que sea. Y no tiene que esperar el tono, vamos a ver si recoge. Usted lo que tiene que hacer es clamar a él. Aquí se dice que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, directo, hermano. Esta imagen a mí me parece que habla un mundo. Y eso nos debe dar a nosotros una tranquilidad increíble. Hermano, si usted no está tranquilo, reposado en Cristo Jesús, pues tiene mucho que hacer, hermano. Dios nos manda que estemos en paz. Cuando Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. El Señor quiere que nosotros estemos reposados, tranquilos, sin estarse afanando. En este mundo tendremos aflicción, Él lo advirtió. Pero yo he vencido el mundo. Cristo Jesús dijo eso. Y si Él venció el mundo, y Él es el que nos representa a nosotros y da la batalla por nosotros, entonces nosotros somos llamados a vivir tranquilos. Y algo que a mí me da tranquilidad es que cuando la cosa se pone buena o mala, como sea, yo tengo acceso a mi Padre que está en el cielo. Y Él está aquí. Y Él mora en mí, hermano, pero a nosotros se nos olvida eso. No tenemos la capacidad de olvidar. Por eso es que es bueno que nos lo repitamos. Hay que estarnoslo diciendo y nosotros mismos decirnos, mismo, ¿tú sabes quién mora en ti? El Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene acceso al Señor en todo momento. Y a nosotros se nos olvida, hermano. Usted perdone que yo insista en esto. Pero yo tengo que decirlo para yo recordarlo también, hermano Pablo.
De exhortación, yo le hablo a, en forma de exhortación, yo le hablo a todos nuestros hermanos que están aquí. Yo sé que hay muchos que trabajan y muchos que están cansados, pero el jueves es muy importante estar aquí para tener ese acceso directo con el Señor.
Amén, amén. Todos los cultos son importantes, hermano, pero si usted espera el jueves nada más para orar, usted tiene un problema. Usted tiene que orar todos los días, en todo momento. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, orar sin cesar. Sin cesar, ciertamente. Jueves, importante. Domingo, importante. Martes, importantísimo. Todos los días para congregarnos son bien importantes. Pero hay que internalizar el acceso que nosotros tenemos perpetuo. Desde el momento que usted recibe a Cristo Jesús hasta el momento que usted se va con el Señor, usted tiene acceso 24/7, como dicen los muchachos. O sea que si usted se le presenta una situación difícil a las 11:30 de la noche, después que usted salió de orar aquí, está en la calle, un jueves por la noche, usted puede orarle al Señor. Ciertamente usted tiene el celular de los hermanos aquí y usted llama. Pero el Señor provee en todo momento. El acceso que tenemos nosotros al Señor, perpetuo. Perpetuo. El camino nuevo. Y aquí Marcos Witt hablaba sobre un camino nuevo. Pero no es ese camino. Él quería probar otros caminos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Camino nuevo. Pues, las obras no son las de las cuales dependemos nosotros para poder entrar al espacio que nos brinda el Señor de manera eterna, su presencia. ¿Cuál es ese camino nuevo? Pues el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Y dice, ese camino no solamente es nuevo, sino que es un camino vivo, haciendo alusión a que aquel a quien nosotros servimos no es una estatua de yeso, no es una cosa, no es un palo, es un ser viviente. Cristo Jesús no es una idea, hermano. No es una hermosa filosofía. Cristo Jesús es cierto en nuestras vidas. Hermano, a mí me da mucha tristeza cuando a veces resulta, y es evidente, que para muchas personas en distintas congregaciones es más importante el que se sepa que ellos son de una congregación a que su vida refleje el amor de Cristo. Antes de que cualquiera de nosotros seamos bautistas, tenemos que ser primero cristianos. Y para eso tenemos nosotros que internalizar a quién es que nosotros nos debemos. Porque ser cristiano no es simplemente pertenecer a un grupo de gente buena gente. Aquí todo el mundo es buena gente. Aquí usted puede decir algo y se me chispoteó, y usted puede tener la certeza de que usted se acerca a la persona y pide disculpas. Dice, ay, muchacho, ¿cuántas metidas patas no he hecho yo? No como el mundo. Pero no es eso lo que se trata. No es pertenecer a un grupo buena gente. Es saber que estamos juntos porque nos hermana la sangre de Cristo Jesús. Y que eso tiene un significado intrínseco. Que cada uno de nosotros hemos creído que Cristo Jesús es la única fuente para la salvación de nuestras almas. Eso es todo. Había un viejito con quien yo hablaba mucho, me decía, Jimmy, la familia es todo. Esto es todo, estar en familia. Un viejito que hablaba mucho de, lo importante de estar en familia. Pues yo digo que lo que es todo es la seguridad de nuestra alma en Cristo Jesús. Eso es todo, hermano. Si nosotros realmente hemos creído eso y lo vivimos, pues andamos bien. Porque si usted conoce el mensaje, tiene que escucharlo de continuo para que no se le olvide. No es porque deja de ser cierto en su vida si usted se lo olvida. Usted está anclado en Cristo Jesús. Importante que usted lo escuche para que su vida refleje eso que usted sabe. Cuando usted de pronto se le olvida que las cosas están en un sitio, usted empieza a caminar diferente. ¿Verdad? ¿Va a acordarme que esto está aquí y que este filo? Pastor, a veces se le olvida. Pastor es mucho más grande que yo, a veces tira los brazos. Y estoy allá diciendo, Dios mío, que no le dé ese borde. Hay que acordarse dónde están las cosas. Este conocimiento, esta memoria espacial es necesaria. ¿Para qué? Para no chocarnos con las cosas. Los muchachos cuando tienen 10, 12, 13 años no miden bien las proporciones de su cuerpo respecto a los objetos que les rodean. Y por eso se chocan y son tan torpes. Nuestra vida se podría tornar torpe respecto a nuestro conocimiento de lo que es la salvación. Hay muchos cristianos, mi hermano, que a veces dejan de parecer cristianos. Y yo no soy quien para decir si son cristianos o no lo son. Yo tengo que afirmar lo que yo conozco a través de la palabra. Hay personas quienes a veces no hacen las cosas que nosotros quisiéramos que hicieran. Me dice contra. Ese varón o esa varona del Señor, quien está dotado o dotada con estas cualidades, Dios le ha dado eso y no lo está utilizando. Mira cómo va andando. No está de nosotros decir, ese ya no es de Cristo, porque nosotros no sabemos. Sin embargo, sabemos que si no está produciendo el fruto del Espíritu, no anda como Dios manda. Por eso es necesario que esto lo recordemos de continuo y nos lo repitamos. Cristo Jesús es nuestro camino, es un camino que es vivo y surte ese efecto en nuestra vida, que podamos nosotros demostrar la eficacia de la salvación de Cristo Jesús mediante nuestro testimonio. Entonces dice que Él nos abrió a través del velo, el camino nuevo y vivo. Esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y eso ya fuimos sobre ello. Vamos al último punto, los versículos 22 al 23. Y esta porción tiene bastante comentario. Hermano Pablo, usted podría leer los últimos dos versículos, si es tan amable.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo.
Amén.
Esta palabra es eterna y jamás pasará. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar las profesión de nuestra esperanza, porque el fiel es Él quien prometió.
Amén.
Dios bendiga esta palabra.
Cuatro cosas importantes que se mencionan en esta porción para nosotros poder acercarnos al Señor. Fíjense que esa es la primera palabra que vemos nosotros en esta cláusula que considera el escritor. Dice, acerquémonos. No va a preguntar lo que significa eso, porque todos sabemos lo que significa. Si alguien se está acercando, quiere decir que no estaba cerca, que estaba alejado. Ahora mismo, yo estoy relativamente más cerca de la hermana Lorian y del hermano Pablo que lo que estoy del hermano José Luis. Si yo me muevo en esta dirección, me acerco a la hermana Lorian, ¿verdad? Y si no me cepille bien los dientes, pues la hermana Lorian puede percibir, o por lo menos, por eso es que los pañuelos con perfume es importante. Pues cuando nos acercamos, recibimos el beneficio de la proximidad. Yo no puedo darle un abrazo a mi pastor desde acá, puedo decirle te amo, pastor, ¿verdad? Que debería surtir un efecto similar, pero yo me acerco a él, Le doy un apretón. Cuando usted pueda, dele un apretón al pastor. Tiene que abrazar al pastor. Todo el mundo no se puede ir aquí hoy sin darle un abrazo al pastor. Yo no puedo darle un abrazo al pastor desde acá. Tengo que pegarme a él y darle el abrazo. Es una actividad. Hay que darle un abrazo al pastor. Ahora, cuatro cosas. Cuatro cosas que se dicen aquí que son condicionales. Corazón sincero. Hermano Marcos, ¿qué usted entiende por un corazón sincero? ¿Qué es la sinceridad? ¿Qué es eso?
Sano.
Sano. Cuando alguien es sincero, ¿cómo sabemos si alguien es sincero? ¿Qué es lo contrario de sincero?
Hipócrita.
Yo estaba cuando estábamos en la junta, de donde estaba sentado, yo le tiré foto, traté de tirarle foto. Están los árboles de yagrumo. Se ven preciosos, les da el viento, viene un viento así de agua. Y de momento se ponen blanquitos. Usted los mira así, se viran la hoja. Y se va el viento y se ponen verdecitos de nuevo. Hay gente que los comparan con la hoja del árbol de yagrumo. Que son dos caras. El que es sincero no es así. El que es sincero, igual. Exacto. El que es sincero, le da, como decía Pablo, salúdense con ósculo santo. Con un beso santo, puro. ¿Usted le da un abrazo al pastor? Ese abrazo debe comunicar que usted le ama. Que sea de verdad. Cuando alguien le dice algo a usted, qué chistoso. Yo lo cogería y le daría dos, tres cocotazos. ¿Verdad? Eso no es sincero. A veces la sinceridad pues nos ocasiona ciertos roces, cierta estática. Pero es mucho más importante andar con la verdad que complaciendo a las personas por quedar bien. Pues, la necesidad o el requisito para acercarse a Dios de manera efectiva es tener un corazón sincero, íntegro, que comunique lo que realmente siente, que esté limpio, como decía el hermano Marco. Purificados los corazones, en plena certidumbre de fe. Y aquí es otra de esas expresiones que a mí me parece redundante. Pleno, ¿qué es pleno? Cabal, completo, sin que le falte. Plena certidumbre. Pues si es certidumbre, es plena. Cuando usted dice, sí, tengo la certeza. Si no es la certeza, entonces ¿qué? Pues no es certeza. Pero aquí es otra de esas redundancias intencionales. Plena certidumbre de fe. Entonces, cuando usted dice fe, tengo fe, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues es triple redundancia, intencional, con toda la premeditación y alevosía, completamente intencional, en plena certidumbre de fe, sabiendo que Dios es. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Pues, ¿cómo usted se va a acercar a un Dios en el que usted no cree? Hay gente que vive así. ¡Gloria a Dios! ¿Qué Dios? Pues el que ustedes mencionan. ¿Pero cuál es ese? El que nos habla de Cristo como el único camino para alcanzar la salvación. O el que te dice que es posible que tú alcances la salvación prendiéndole vela a los santos. O porque los que le rinden culto y pleitesía a Yemayá o Batalá y Changó creen en Dios también. Porque en la palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. Pues, certidumbre de fe en el Señor. Purificados los corazones de mala conciencia, y eso no hay que explicarlo. Cuando usted purifica algo, usted lo limpia. Usted le quita las impurezas. ¿Verdad? Eso es purificar. ¿De qué? De mala conciencia. La mala conciencia, la conciencia es nuestro ser interior, nuestra psiquis, nuestra mente. nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestra conciencia, las personas lo equiparan con nuestra razón más interna. En el caso nuestro, lo que nos dice que las cosas están bien o mal es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo afecta a nuestra conciencia. Cuando hay algo que no anda bien, nos entra un remordimiento, una preocupación. ¿Abrí la boca y metí la pata? Pues de momento yo sé. Lamentablemente a veces, después que abrimos la boca, es que nos damos cuenta que metimos la pata. Y como yo siempre le digo, no hay rewind. Entonces nos dice, pues, esos zapatos que feo. ¿Ya lo dijiste? Pues así. Nos limpia los corazones de mala conciencia. Usted no tiene que estar perpetuamente afectado por el remordimiento de los hechos equívocos que haya cometido. ¿Quién lo limpió? Cristo Jesús. Cristo Jesús nos tomó y con su sangre nos lavó completamente. Esta imagen es bien difícil de digerir. Que alguien te limpie con sangre. Para algunas personas eso es casi morboso. ¿Sabe? Que usted toma a una persona y te dice, te voy a limpiar. Entonces coge una paila de sangre y te la tira por encima. Y usted está empapado en sangre. Te dice, limpio. Hermano, es la única forma que nosotros podemos estar limpios del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Para que usted y yo pudiéramos ser salvos, Cristo Jesús tuvo que morir. Nosotros, primer domingo de cada mes, participamos de la Cena del Señor. No porque tenga que ser el primer domingo de cada mes, pero en esta congregación lo hacemos el primer domingo de cada mes. ¿Qué es la Cena del Señor? Anunciamos la muerte de Cristo. Su muerte vicaria. Él murió para que usted y yo no tuviéramos que hacerlo. Pues así fue. Y lavado los cuerpos con agua pura. Y la representación del agua es el Espíritu mismo de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Y fuego? No, aquí no habla nada de fuego. Aquí habla sobre lavado los cuerpos con agua. Y esto también es alusivo a parte de los rituales del pueblo de Dios, de los judíos, que era necesario un lavatorio. ¿Verdad? Ellos se lavaban sus cuerpos, se quitaban sus ropas antes de proceder a realizar distintas ceremonias, distintas liturgias. Era necesario esa limpieza física. En el caso nuestro, Dios proveyó a Cristo Jesús para que nos limpiara con su sangre, y el Espíritu Santo de Dios mismo nos lava de manera continua, hermano, de manera continua, de manera perpetua, hasta que Él venga por nosotros. Y terminamos con esto. Mantengamos firme. ¿Qué significa firme? Hermana Úrsula. ¿Qué? Exacto. Sin fluctuar. Firme es fuerte. ¿Verdad? Esto, ¿está firme? No parece estarlo. Está regular son. Muchachos, a veces, personas adultas casi siempre, cuando están, ven los muchachos ahí medio, es buen ñangao, se le paran por letra y le dan así, encima de la pantorrilla. Dicen, no sirve para soldado. En el ejército, no en el ejército americano, porque los comandos son en inglés, pero en español, dicen, ¡firmes! O sea, atención. Y tiene que estar derechito ahí. Dicen, como un soldadito, ¿verdad? Pues firme, fuerte, bien cimentado. Entonces, una expresión sinónima, como dice mi hermana Úrsula, sin fluctuar, sin cambiar. No que esté como las olas, ¿verdad? Dice Santiago, el hombre que es de doble ánimo es inconstante como las ondas del mar. Fluctuante, que cambia. Sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y este es lo que subrayamos. El estudio de hoy es, Dios es fiel. Pues nuestra esperanza debe ser tan firme como la fidelidad de aquel que pronuncia la promesa sobre nuestras vidas. Con esto concluimos. Al final tenemos un montón de comentarios respecto a cada uno de los incisos que acabamos de considerar y los presento para que ustedes puedan acceder a ellos a través del estudio que va a ser posteado en la página. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿No? ¿Queja? Asignación para la semana que viene. Comenzamos un tema nuevo. El tema es fe resistente. ¿Cómo permanecer firmes en medio del sufrimiento? Va a estar bueno eso. No se lo pierda. ¿Permanecer firmes en medio del sufrimiento? ¿Ustedes han sufrido en algún momento? No vamos a entrar en esos temas tristes ahora, ¿verdad? Pero es probable que alguno de ustedes esté sufriendo ahora, hoy. Pues la palabra de Dios provee consejo, exhortación, sabiduría para que sepamos qué es lo que vamos a hacer en medio de esas situaciones. El primer estudio en ese tema se titula Fe enfocada, centrada. ¿Dónde estamos? En 1 Pedro 1, versículos 3 al 9 y el versículo 3. Esa es su asignación. Vamos a tener una palabra de oración y con esto damos por concluido el estudio. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día que tú nos regalaste. Gracias, mi Señor, por la lluvia que tanta falta ha hecho. Te pedimos que tú continúes derramando agua sobre esta isla, pero primeramente agua, mi Señor, de tu poder, para que limpie y sane las heridas de este pueblo que anda de espaldas a ti, mi Señor. Te pedimos por nuestros hermanos en esta congregación, que podamos todos estar comprometidos con la obra que tú nos has encomendado y podamos estar prestos a participar de toda ella, mi Señor, con ánimo, con deseo de representarte dignamente donde quiera que estemos, mi Señor. Que no estemos pendientes a los rudimentos, mi Señor, la ceremonialidad, la liturgia, sino que sinceramente y completamente arrojados podamos prestarnos para la obra que tú nos has dado, con un claro entendimiento de que tú demandas de cada uno de nosotros. Quédate ahora con nosotros y permítenos alabarte con deseo, mi Señor, con gozo, sabiendo que tú ciertamente estás aquí en medio de nosotros. Perdónanos, Padre Santo, si en algún momento te hemos ofendido en lo que va de día. Límpianos y sánanos, Padre Santo, de toda impureza que pudiera haber en nuestro ser. Y permítenos ahora proseguir hacia el blanco, mi Señor, hacia ti, Padre Santo, en todo. Bendice a los hermanos quienes no pudieron llegar. La razón que haya para que ellos no pudieran estar aquí, mi Señor, te pedimos que tú les ayudes en ello y sustente sus vidas con lo necesario, Padre Santo, en la perfección de tu voluntad. Te pedimos de manera especial siempre por nuestro pastor. Gracias por él. Mira la palabra que tú le has dado, que tú has instalado en su corazón. Permite que esta fluya con poder. Dale seguridad en la palabra que tú le has dado y danos a nosotros, a cada uno, la certeza de que esta palabra proviene de ti. Ayúdanos a entenderla, a internalizarla y, más importante que todo, a practicarla, Padre Santo, para ser mejores hijos tuyos. Todo te lo pedimos dándote gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Abracen al pastor.